En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio. En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales, precisó la organización. Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia, afirmó Amnistía Internacional al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos de la 11J. Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres: el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo Pérez y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. También comentó que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet. Bloquear Internet es una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. El gobierno de Cuba culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, lamentó la organización. En otra noticia, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que Colombia es un aliado de Washington en la región, mientras que el canciller colombiano Álvaro Leyva afirmó que nunca habrá una sorpresa de parte de su país a la relación con Estados Unidos, informa el colega Héctor Contreras.
Hoy se lleva a cabo aquí en Washington, D.C., la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, una cita que cumple su décima edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región, y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de dos siglos.
Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual, desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
La reunión que continuará hoy abordará siete puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y desde Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz confirmó la entrega de 18 tanques de fabricación alemana, el Leopard 2, a Ucrania. Se han entregado como se anunció, confirmó Scholz en una rueda de prensa junto al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, quien habló de un acuerdo total de ambos países sobre el suministro militar a Kiev. En otra noticia, ya desde Venezuela, trabajadores de la administración pública y jubilados volvieron este lunes a las calles de la capital de Venezuela para reclamar ingresos dignos y exigir que se recupere el dinero robado por funcionarios corruptos para mejorar los salarios pulverizados por la inflación, además de atender necesidades de escuelas y hospitales. Gira Novoa, profesora de Andar El Asmar, ingeniero civil, y Nausela Gudiño, enfermera retirada, fueron algunos de los manifestantes que hablaron con la agencia de noticias AFP.
Fíjense que hablan de un bloqueo, aquí no hay bloqueo, aquí lo que hay es un saqueo. También no hay dinero, resulta que se pierde una millonada, que hoy día todavía nadie da explicación.
Que vemos que gente que llegó desnuda al gobierno, ahora tienen yates, tienen mansiones, el pueblo está esperando.
Si hay real para saquear, seguir saqueando el país, hay real para pagar a los trabajadores.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El consumo de agua es un hábito nutricional al que a menudo no se le da importancia, pese al ser el componente más abundante del cuerpo humano y esencial para un buen funcionamiento físico. Organizaciones sanitarias y directrices dietéticas insisten en remarcar la necesidad de tomar agua para el organismo, pero su relación con la función cognitiva prácticamente no se ha estudiado. Ahora, un grupo investigador de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, ha estudiado la relación entre el estado de hidratación y la función cognitiva en personas adultas mayores con sobrepeso u obesidad. El equipo investigador examinó el efecto del nivel de consumo de agua y del estado de hidratación en los cambios que se producen en el rendimiento cognitivo. Para ello, analizó casi 2.000 personas mayores que además sufrían sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Durante 2 años de seguimiento, observaron los cambios que se producían en su salud cognitiva a partir de una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación global de su salud cognitiva general. Los resultados del estudio indicaron que las personas mayores con síndrome metabólico y sobrepeso u obesidad con una pobre hidratación presentaban con el tiempo un empeoramiento de la función cognitiva en comparación con las bien hidratadas. Esto se observó especialmente en los varones más que en las mujeres. Estos resultados proporcionan mayor información sobre la relación potencial entre la ingesta de agua, el estado de hidratación y la salud cognitiva. También destaca la necesidad de futuros estudios para seguir investigando el impacto de consumir agua, así como las recomendaciones sobre la ingesta de líquidos y el estado de hidratación a largo plazo para determinar pautas de salud cognitiva. Este trabajo ha sido realizado por un equipo que incluye a la investigadora Stephanie Kenishi, Jordi Salazar-Valdot, catedrático de nutrición y bromatología, y Nancy Babio, profesora agregada del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Tarragona.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wied te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wied es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wied no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wied la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación. Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Cada vez son más las investigaciones que examinan las publicaciones en redes sociales y los datos de localización para explorar el comportamiento y las emociones humanas, por ejemplo, para comparar los niveles de felicidad entre regiones geográficas. Sin embargo, muchos de estos trabajos se han limitado a escalas geográficas más amplias y se centran en una sola emoción a la vez, o en una evaluación general de las emociones positivas frente a las negativas. El equipo de Panote Siriaya, del Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón, demuestra ahora cómo la expresión emocional humana puede explorarse a un nivel más fino mediante Twitter, concretamente valiéndose de tweets e información sobre edificios, negocios y otros lugares de interés en la plataforma pública OpenStreetMap. Los autores del estudio utilizaron herramientas computacionales conocidas como redes neuronales para analizar cerca de 2 millones de tweets realizados por más de 200.000 personas en las ciudades de Londres, en el Reino Unido, y San Francisco, en Estados Unidos, identificando cuándo y dónde la gente expresaba emociones como, por ejemplo, enfado, miedo, alegría, tristeza o sorpresa. El análisis demostró que los distintos tipos de lugares se asociaban a la expresión de diferentes emociones. Por ejemplo, en ambas ciudades, los tweets realizados en estaciones de tren, puentes y otros lugares de transporte tendían a expresar menos alegría y más desagrado. Los tweets de hoteles y restaurantes mostraron mayores niveles de alegría. Además, la proximidad de determinados lugares, y no solo el hecho de estar dentro de ellos, se asoció con una diferencia en las emociones expresadas. Los resultados del estudio se han hecho públicos a través de la revista académica PLOS One.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital.
Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
El 28 de marzo de 1995, Kodak lanza la cámara Kodak DC40, la segunda cámara digital para el mercado de consumo que se conecta a un ordenador personal a través de un cable serial. La primera cámara fue la Apple QuickTake 100, lanzada el 17 de febrero de 1994. Kodak concentra sus esfuerzos en comercializar agresivamente y será en gran parte responsable de traer la fotografía digital para uso del consumidor común. Las características de la DC40 incluyen resolución de 756x504, objetivo sin zoom, flash incorporado, temporizador de retardo configurable de 10 o 20 segundos, no tenía memoria extraíble, podía almacenar 48 imágenes en resolución estándar y utilizaba 4 pilas AA. Por otra parte, en marzo de 1951 se entregó el primer UNIVAC, el primer computador digital con memoria de almacenamiento para aplicaciones comerciales. Un año antes, la escasez de capital obligaba a J. Presper Eckert y John Motley a vender su empresa a Remington Rand Inc., un importante fabricante de máquinas de oficina. En 1952, la Remington Rand adquiere la firma de Minnesota Engineering Research Associates, una empresa informática con vínculos con la industria de defensa. A sugerencia de Remington Rand, CBS Television utiliza una UNIVAC para predecir el resultado de las elecciones presidenciales de 1952. Este maravilloso golpe de relaciones públicas ayudó a la UNIVAC a capturar la imaginación del público. Durante la década de 1950 fueron vendidos 46 modelos UNIVAC 1. Sin embargo, en 1954, IBM introdujo su ordenador IBM 650, el cual fue un éxito comercial y tecnológico. Desde este momento, Remington Rand vería desaparecer su ventaja de manera drástica. Yo soy Efraín García y este ha sido Tecno Flashback aquí en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Unos científicos han creado y evaluado nanopartículas que fortalecen la acción de inmunoterapias oncológicas y disminuyen sus efectos secundarios tóxicos. Concretamente, los investigadores han diseñado un fármaco a base de nanopartículas que ha demostrado su eficacia en el tratamiento y seguimiento de la inmunoterapia oncológica. En el estudio, se ha caracterizado y evaluado in vitro e in vivo la aplicación de estas nanopartículas que identifican y atacan de forma específica solamente a las células tumorales. Hemos evaluado unas nanopartículas que presentan tanto un fármaco antitumoral derivado del cisplatino como una molécula que permite el seguimiento y trazabilidad de la nanopartícula en sistemas biológicos, explicó Manuel Fuentes, investigador del equipo. Fuentes ha analizado qué ocurre desde que se administra la nanopartícula hasta que actúa en la zona del tumor. La caracterización y evaluación de sus aplicaciones abren la puerta al diseño de nuevos fármacos antitumorales con aplicación en inmunoterapia. Una de las funciones del sistema inmunitario es identificar las células cancerosas del cuerpo y eliminarlas. Si desaparecen todas las células cancerosas, desaparece con ellas el cáncer. Sin embargo, en ocasiones las células cancerosas desarrollan mecanismos para que el sistema inmunitario no pueda localizarlas y, por tanto, no son eliminadas del cuerpo mediante la respuesta inmune. Un área muy prometedora en la investigación del cáncer, incluidos los tumores hematológicos, es la inmunoterapia, donde se está investigando cómo evitar que las células tumorales se oculten del sistema inmunitario. Conociendo estos mecanismos de respuesta, se pueden desarrollar nuevos fármacos que mejoren la función de identificar y eliminar las células cancerosas. Para conseguir este propósito de identificación y eliminación, cuando las células cancerosas están pasando desapercibidas en el organismo, se debe manipular el sistema inmunitario para que se recupere esta función, y este es el marco en el que estamos trabajando, señala el investigador.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí.
escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Don't you wanna tell me about the time that we felt fate? Turn your eye on the halo that you give yourself daily. Give me a new ending, cause I'm running free tonight. Don't want good at story, wanna love and live my life. Always talking about where we'll be, gonna move out of the city. Spending our time daydreaming, living our life like a movie. I'm the only one who can make me whole, pick me up, I'm the only one. Gonna ride this feeling and write a new beginning. Life in envy, shine a bright energy. With the waves I'm making, gotta make sure I'm happy. I'm the only one who can make me whole, pick me up, I'm the only one. I'm gonna ride this feeling.